Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias dedica cada semana al turismo. Entre tantos temas que tratamos en este espacio, pocas veces, muy poquitas, abordamos la vida de personas que hayan significado poco o mucho para este sector económico tan importante en nuestro archipiélago. No olvidemos que los comienzos del turismo en Canarias se remontan a apenas poco más de 50 años. Y hoy hemos conseguido que uno de estos pioneros del turismo nos acompañe, porque todos los que hemos dedicado parte de nuestra vida profesional a esta actividad sabemos que la experiencia, precisamente en este sector, es un grado. Le estoy mirando y ya me estoy riendo. Bienvenido a Antonio Santana Miranda, como dice el entendido en turismo, así le gusta definirse, pero técnico en empresas y actividades turísticas, profesor mercantil y condecorado con la medalla al mérito turístico en el año 68. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, muchas gracias y por haberme invitado, y a todos los radio oyentes, que creo que sean muchos, por el interés tan grande que despierta este sector dentro de la sociedad.
Es el más importante.
Y a la economía, que el capital circulante actual.
También nos acompaña en el estudio nuestro compañero Santi Álvarez, al que todos conocen. Compartirá con nosotros esta charla. Y buenas tardes, Santi, y felicidades por este bautizo hoy en el turismo.
Gracias, Ignacio, muy buenas tardes a los dos.
Bueno, pues, Antonio, si tuvieras que comenzar tu vida de nuevo, ¿volverías a elegir el turismo como actividad profesional?
Sin duda.
Bueno, pues con este sin duda damos paso a las noticias del Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
Buenas tardes. Canarias pierde 2,2 millones de pasajeros por la subida de tasas aéreas. Los aeropuertos canarios perdieron 2,2 millones de pasajeros el año pasado con respecto a 2011, mientras que en 2012 el archipiélago registró el tránsito de 32,85 millones de personas en sus aeródromos. Hace dos años esa cifra alcanzó el récord de los 35,05 millones de viajeros. La razón principal de que se produzca este descenso reside, según el gobierno de Canarias, en la eliminación de las bonificaciones a las tasas aeroportuarias, que se hizo efectiva el año pasado. El éxito del flash mob de Cordial Mogán trae a primer plano el debate sobre nuevos formatos en publicidad turística. 30.000 visualizaciones del vídeo en YouTube en solo 15 días. ¿Se puede competir con presupuestos publicitarios mucho mayores con solo una buena idea? ¿Y producir piezas publicitarias de alta rentabilidad con presupuestos ajustados? El Hotel Cordial Mogán Playa, establecimiento de 4 estrellas del sur de Gran Canaria, conseguía este mes un claro caso de éxito. Uno de esos aciertos que revelan que las buenas ideas, atadas a una buena estrategia de marca y a las posibilidades que ofrece Internet, pueden hacer crecer con fuerza una marca. Casi el 80% de los turistas que la isla recibe en temporada alta son repetidores. Los altísimos niveles de fidelización, una de las grandes fortalezas de Gran Canaria como destino turístico. El 40% de los turistas que Gran Canaria recibía en el primer trimestre de 2013 ya habían visitado la isla al menos en 3 ocasiones. Este dato es solo una muestra de las buenas cifras de fidelización de turistas que alcanza nuestro destino y que desgrana el informe sobre el perfil del cliente de Gran Canaria. Norwegian aumentará frecuencias el próximo invierno desde Helsinki y Estocolmo. La aerolínea ya une Gran Canaria con 22 aeropuertos de su red. Norwegian continuará apostando por nuestra isla y aumentará las frecuencias en la temporada alta 2013-2014. El próximo invierno, Helsinki pasará a estar conectada con Gran Canaria mediante 4 vuelos semanales, uno más que la actualidad. La aerolínea aumentará igualmente las frecuencias de Estocolmo con 5 vuelos frente a los 4 que ofertaba hasta ahora. El anuncio de Norwegian Air Shuttle confirma Gran Canaria como el destino líder en su mapa de vuelos al unir nuestra isla con 22 de los 23 aeropuertos internacionales que opera. La aerolínea cuenta además con base en Gran Canaria. Canarias logra 46 banderas azules, una más que el año pasado. Canarias ha conseguido este año 42 banderas azules para sus playas y 4 para sus puertos, una más que en 2012, de acuerdo al dictamen del Jurado Nacional del Programa Bandera Azul. En total, 23 municipios canarios han sido galardonados con la bandera azul, que distingue a aquellas playas que cumplen los criterios de excelencia en la calidad del agua de baño, cumplen la normativa ambiental y disponen de infraestructura sanitaria y de seguridad adecuados para garantizar la salud y la seguridad de los usuarios de las mismas. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y aquí seguimos con Antonio Santana Miranda, entendido en turismo, y con Santi Álvarez, compañero de Radio Canarias, que bueno, como dije, se bautiza hoy en el sector turístico, que bueno, que es un ámbito que debemos conocer todos. Antonio,
dígame.
El turismo a ti te viene de familia, ¿verdad?
Sí, de los tiempos de mi padre.
¿Tu padre qué hacía?
Mi padre fue cocinero, un cocinero, y el patronato justamente en el año 78, me parece que fue en el tiempo de un presidente que fue, bueno, no me acuerdo ahora mismo.
El que fuera,
se publicó por parte del patronato un libro de gastronomía canaria que fue reunión de recetas que hizo unos chicos de Tafira también, que son los Espinos, hicieron. Entonces figuraban en ese libro, en el preámbulo del libro, dos cocineros de fama del principio del siglo, digamos del siglo XX, porque estamos en el XXI, ¿no? Estaba un señor que se llamaba Juan del Rosario, conocido por el Pelao, que fue un gran cocinero del Hotel Santa Catalina, cuando el Hotel Santa Catalina era un figuraba en las revistas británicas, que sabe que son los británicos los que promueven el turismo más que nada, a trabajos de Vagón Lee Cook y del Trans Europa y todas aquellas cosas, y otro era mi padre Pedro Santana Troya. Pedro Santana Troya y Maestro Juan el Pelao fueron los que implantaron la cocina británica, que aprendieron de los británicos, tanto en el Hotel Metropol como el Hotel Santa Brígida como el Hotel Cuaine.
El Hotel Metropol, para que sean una idea, es el actual ayuntamiento en Ciudad Jardín. El Hotel Cuaine creo que es el Hotel Santa Brígida.
No,
el
Hotel Cuaine es justo al lado de tus parientes, la Casa Westerling, la Casa Roja, que está en la división.
Eso
fue un hotel de los abuelos de los Cuaine. Bueno, del bisabuelo de los actuales Quine.
¿Y el Hotel Santa Brígida se llamó siempre Hotel Santa Brígida?
Siempre. Hay una historia que ha escrito un...
Y luego hubo otro hotel que es el que está...
En Las Palmas
hubo otro hotel Quine, me parece.
En la Plaza San Bernardo.
En la esquina bajo el edificio aquel de Unelco, que después pasó al Museo Canario.
Cuando enviudó la viuda de Carlos Quine en la primera guerra del 14, como le llamábamos, entonces ella decidió y montó un establecimiento hotelero alojativo al lado del Hotel Central, que era el Círculo Mercantil, y el Hotel Cuaina estaba en la esquina.
Y luego había otro hotel que es donde está el SICA, me parece.
¿Quién?
El SICA, donde está el SICA.
Ah, sí, sí, era el Cuatro Naciones, que vino un catalán, don Pedro Bayer, y después más tarde un alicantino que fue Francisco Giner, y pasó de Cuatro Naciones a Negresco, a Cairasco, y ahora el SICA.
Y luego hubo otro hotel, el Hotel Europa.
El Hotel Europa estaba en la Bajada de San Pedro, la calle San Pedro.
Y en la Plaza de las Ranas, ¿no?
Sí, y el Monopol abajo, que era la
hoy está el centro comercial Monopol.
Exactamente.
O sea, para que se hagan una idea nuestros oyentes, la cantidad de hoteles que había en la ciudad.
Pero eran pensiones, más que nada.
Bueno,
muchos de ellos
Hoy serían hoteles boutique. Pero bueno, que sí, que ahí estaban.
Pero vamos, fueron el germen de esos pasajeros que venían de la península en barco y se iban en barco, porque hablamos antes en el preámbulo de esta entrevista, hablamos de lo que ha significado la aviación. Sin aviación no tuviéramos turismo.
Vamos a ver, tu padre trabaja en el Hotel Santa Brígida, me dijiste.
Sí, mi padre empezó a trabajar en el Hotel Santa Catalina. Catalina de la época, de mil...
Pero cuando hablamos tú y yo, me hablaste del...
Después, más tarde, sí. Mi padre empezó ahí con el marido de una prima de mi abuelo, que era Gumercindo Hinojar, que es de la estirpe de los Ortegas, que trabajan aquí en esta editorial
Presecanaria. Tony Ortega, sí, entonces, compañero nuestro.
Entonces, de allí mi padre, con nociones ya del Hotel Santa Catalina... Porque, fíjate tú, a los principios del siglo pasado, los contables, los bookkeepers, como dicen en Inglaterra, de todas las empresas inglesas, que eran casi la totalidad de las compañías navieras que estaban aquí representadas, aparte de las alemanas y alguna que otra del Mar del Norte, como podía ser sueca, tenía un hotel en las canteras que se llamaba el Hotel Tower. Y sabes que el venir de los tiempos que es el Hotel Tower, una oficina del ejército.
Que claro, ¿no? Claro, al lado de la calle Hierro, entre la calle Hierro y la calle Pedro el Castillo.
Y
Westerling.
A la esquina se puso un restaurante bailable en la fecha de la década del 40 y 50, que fue Las Cuevas.
Claro,
bueno,
claro.
Ahí empezó mi padre de jefe de cocina ya con 16, 17 años.
Para que se hagan una idea los oyentes, la calle Hierro, que es la calle del Hotel Cantur, y la calle Pedro el Castillo Westerling, que es la salida trasera del parking de Padre Cueto, entre esas dos calles, dando a la playa, lo que llamábamos la Comandancia Marina, creo. Sí, sí. Eso era un hotel, hotel, bueno, imagínense, primera línea de las canteras.
El Tower. Ahí se alojaban todos los empleados de las casas inglesas.
Antonio, ¿qué idea te rememora el nombre Hostería Monte?
Mi casa, se lo puse yo curiosamente como consecuencia de un catalán que vivía dos casas por encima, que era don Sebastián Petit. Tú conoces el famoso doctor Petit, que tiene la clínica Albert Perdo Socorro.
Sí, y sí.
Pues vivían en el monte.
Jorge,
murió ya. Entonces me dice, oye, ¿por qué no le pones a tu casa Hostería? Que es un nombre catalán.
Pero se conocía como bar alemán, ¿no?
No, se conoció como bar alemán, sí.
¿Y por qué?
Bueno, porque mi padre, cuando hizo ese edificio, mi padre era muy comechoso.
Bueno,
muy
está en Monte...
En el Monte Lentiscal.
Lentiscal.
Monte Coello.
Sí.
Cuando mi padre hizo ese edificio, pues el hombre, ayudado por mi madre y todo, pues decidieron explotarlo. Entonces tenía una hipoteca y cuando terminó de pagar la hipoteca estaba tan harta mi madre que le digo, mira, yo no sigo trabajando aquí.
¿Pero se quedaban turistas ahí a dormir?
Años más tarde, ya yo había terminado en la Escuela de Comercio, era en plena Guerra Mundial y estaba la segunda edición de la caja.
¿Cómo que la Segunda Guerra Mundial? ¿Pero cuántos años tienes tú?
Contra, estoy dentro de 88. Bendito sea Dios y alabado sea.
Muy bien, pues fantásticamente llevado, Antonio.
No, vamos, muchas gracias. Pues entonces.
¿Conduce?
Pues, sí, yo he venido con mi coche.
¿Moto también?
No, nunca, ni bicicleta siquiera.
¿Cómo llegaban los turistas alemanes hasta?
Los británicos.
Los británicos.
Sí, pero.
O sea, tú llevabas turistas británicos al bar alemán. En sí, la Segunda Guerra Mundial.
Pero escucha una cosa. Mi padre resulta que hizo ese edificio y lo explotó. Y lo explotó durante un año y medio. Entonces la señora Weiner le dijo, Pedro, o trabajas conmigo o te vas a trabajar. Mi padre la quería tanto que se quedó. La quería de buena forma. Entonces se quedó en el Hotel Santa Brígida y arrendó el bar alemán. Arrendó el bar, el café restaurante Monte. Y entonces apareció un alemán, que todavía recuerdo su nombre, que cuando la guerra mundial se marchó para Alemania, y después vino otro alemán, que fue Adolfo Sid, y entonces ese señor estaba casado con una francesa, tocaba el piano, los pijos de la fecha, como le llaman ahora los pijos a los niños litres, iban a cogerle el trasero a la pobre francesa del alemán. Entonces yo le dije a mi padre que había que tomar una decisión, porque mi padre terminó trabajando en el Hotel Metropol. Hoy oficina municipal. Y en el año 47, un señor que se llamaba don Pablo Elola Arbizú y otro, y su abogado era don Rafael Cabrera, por eso se llama Rafael Cabrera, porque
la calle.
La calle tuvo gran parte en la evolución de la ciudad del mar, pues se vendió al hotel y se quedó mi padre sin trabajo otra vez.
¿Y esa casa existe todavía?
¿Cuál?
El hotel, el hotel, la Hostería Monte.
Sí, claro.
¿Cuál es?
Pues, pues en la parada de los taxis del monte hay un edificio.
¿Del Ventaiga?
Por encima del Ventaiga, cuatro casas por encima del Ventaiga.
¿Una que tiene unas columnas?
Sí. Tuvo unas columnas, no, al lado de las columnas.
Ah, vale, vale, vale. Bueno, y entonces, ¿y los turistas que subían, en pirata o cómo?
Bueno, los turistas que yo traía, pues subían, pues los coches que había en la época, los Hudson, los Super, los Chevrolet, coches abiertos, destartalados, y subían turistas que daban una de las ofertas mayores que en esa época, en los años 40, era la vuelta al mundo. La vuelta al mundo consistía en salir del puerto y ir hasta al barranco de Telde, subían por la higuera canaria, paraban en la atalaya como punto obligado para ver la cerámica canaria en aquella época, ya se hacía turismo poco menos que cultural, y después bajaba a almorzar en el Hotel Santa Brígida. Y entonces el Hotel Santa Brígida, mi padre trabajaba allí, el 8 de agosto de 1938 se incendió. Un hotel muy bonito, se pegó fuego. Entonces nos quedamos en la luna de Valencia, no tuvimos que venir para Las Palmas a pasar miserias y hambre como en aquella época.
Y cuéntame algo sobre los hidroaviones que llegaban a...
Ah, eso fue en la época, en el año 50 y pico. Es decir, ya los británicos se adelantaron, como tiempo, sabes que había unas importantes... yo diría agencias de viaje, no tour operadores, pero podría haber sido tour operador, como era Thomas Cook y era Pagan Lee Cook, que donde trabajaba el padre que vino, que yo lo conocí ahí, Pepe Barbero, el padre de Pablo.
De Pablo Barbero, el concejal de turismo, el actual concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Qué tan buenos efectos está haciendo.
La semana pasada comentábamos, queridos oyentes, que las oficinas de Vagon Leeds estaban enfrente del Hotel Santa Catalina.
Justo enfrente.
Donde después estuvo Morgan Stanley y ahora está Caixa, me parece. Que es ese ventanal que coge desde la calle... de atrás, que no me acuerdo cómo se llama, donde está la Volvo, donde estaba la Volvo, es como una L, una U que hace de una cristalera, y ahí yo recuerdo ir con mi padre a comprar billetes a Vagon Leeds, que Vagon Leeds, también lo recuerdo, es literas de vagón, porque lo que hacían era vender plazas de tren en un origen.
Sí, pero ellos eran representantes aquí de compañías inglesas. Antes había sido la señora Quine en el Hotel Metropole, que fue la representante de American Express y de Vagon Lee Cook.
Mira, creo que tenemos un amigo que se llama de segundo apellido Quine, que es Luis Roca. Luis Roca, no, Tommy Roca.
Ah, es
Tommy
hijo
Roca.
Es nieto de Alfonso Quine, hijo de Chelín Quine.
Sí, Tommy Roca, que todos lo conocerán porque es un gran músico, suele actuar los fines de semana.
¿Vive ese chico?
Claro, claro, él suele tocar y actuar, toca el piano de maravilla. Él era socio de Pepe McDonald, cantaba, sí. Tommy Roca tocaba, y ahora tiene un grupo y suelen tocar... En el monte, en el restaurante este, ¿cómo se llama el japonés que hay ahora en el monte?
Ah, abajo, en la finca Las Camberlanas.
Sí, donde estaba en la carretera Bandama, sí, yo sí, suelo sí, leer que
la casa allí, japonés.
El club japonés, que después fue el club Maverick de fútbol, pues allí.
Y sigue siendo.
Y es Tommy Roca Quine.
Tommy Roca es nieto de Alfonso Quine, un primo de los hijos de Quine, que trabajó un poco, que trabajaba en un elco, pero ellos, yo no sé si eres Lodos, porque Chelín es hija de Lodos.
Vamos a ver una cosa importante, y además mi compañero Santi tiene una nana de preguntas que hacerte, pero yo, para terminar la parte histórica, te pregunto.
Ah, de la Aquila Way,
¿eh?
De la compañía de aviación.
Ah, sí, sí, bueno, es Airway, ¿no?
Sí, bueno, esta era una compañía de hidroaviones que salía de Island Wide. Island Wide, todo el mundo sabe que está al lado de Southampton, ¿no? En el sur, centro de
la isla de Wight.
De isla de Wight. Y venían a Funchal, a Madeira. Pero tenían tan mala suerte que muchas veces nosotros nos alegrábamos los días de llegada, porque como no podía aterrizar, pues tenía que venirse a Gran Canaria, tanto la tripulación como los pasajeros. Y como aquí había tan poquitas camas en esa época, pues utilizaban el Hotel Santa Brígida, además que tenía ascendencia por ser el hotel propietario de los Quaines, ¿no? Y de rebote venían a la pensión mía, que yo la había hecho en el año 51, en el monte.
No, pero la pregunta que te iba a hacer es todavía mejor.
Sí, dime.
¿Qué tienen que ver los cochinos y los cerdos contigo?
Ah, pues eso es muy, muy fácil. Bueno, yo nunca lo creí. No lo creí, pero ahí está relacionado tu padre también, ¿eh?
¿Por qué? Cuéntalo, cuéntalo.
Sí, sí, sí. Porque tu padre en ese entonces, que nadie conocía aquí a los malls, vino él, yo no sé cómo vino, y
vino a hacer la mili. Mi padre vino a hacer las milicias universitarias, se enamoró de mi madre y ya no se movió nunca más de aquí.
Pues claro, él llegó y fue durante un tiempo una de las personas consejeras de los aferes, de los negocios, de don Niceto Flores, que tú me dijiste, y Ganivet.
Ganivet, sí.
Entonces tenían una granja de cerdo.
Sí,
y lo
sí.
Tenían una finca de tus abuelos, en la Majadilla.
En ¿cómo se llamaba aquello? Subiendo, ¿por dónde está la antena parabólica, sí, aquella gigante?
Sí, sí, en Agüime.
En Agüime.
Sí,
Pileta se llamaba pileta, aquello. Sí, sí,
y entonces
sí,
yo le compraba
los cochinos, corralillos.
Corralillos, justamente.
Sí, sí, sí.
Yo compraba los cochinos pequeños, los lechones, porque yo siempre he sido un lechón, ¿no? El lechón que se pega la teta es el que empieza a succionar.
Sí, sí, sí.
Y entonces los asábamos. No, pero vamos a ver, eso del cerdo, si te gusta. Ya que hemos...
No, porque a ti te llamamos un poco así también.
No, no, un momento. Yo empecé a viajar a Escandinavia y el único hermano varón que yo tengo es de adopción, es sueco de nacionalidad. Que por cierto, el pobre no estará oyendo esto, pero me gustaría que lo hubiese oído, porque los ha pasado muy mal, lleva 4 meses enfermo. Y yo me relaciono a partir del año 51-52 con una señora que se casó con un árbitro del fútbol, que era la señora Morales. Era una sueca que hacía el cambaigia, el cambullón. Iba a los barcos suecos, especialmente los escandinavos, noruegos, suecos, a venderles regalos, souvenirs, recuerdos. Y entonces... de alguna manera me desviaban hacia el monte, hacia mi pensión, porque mi pensión era desayuno, almuerzo, cena y habitación por 45 pesetas en el año 50 y pico, 45 pesetas de aquella época. Entonces yo conocí a una serie de jóvenes que vinieron aquí y se establecieron en Las Palmas ciudad como restaurantes, y no eran alojativos, y eran clientes que venían en barcos, normalmente en barcos, los barcos fruteros y barcos que tocaban el Puerto de la Luz, porque hacían la bahía cruzar el Atlántico, iban a Brasil, iban a Argentina, ¿no? Y siempre traían 10, 12 pasajeros, que muchos de ellos, por recomendación médica, se quedaban en Canarias por nuestro clima, porque si no tuviéramos el sol, no tuviéramos el clima, no tuviéramos a nadie aquí.
Sí, es de lo que se trata. Todo
es lo que se trata. Entonces, siempre se desprestigia, se castiga, que si tal, que bueno. El objeto principal del desarrollo del archipiélago canario ha sido como consecuencia del clima, y se quedaron tantísimos. Entonces, en el año 55, yo tenía unas relaciones muy fluidas con Escandinavia. Entonces, en un día que estaba yo en Escandinavia, yo creo que nuestros radio oyentes conocen ya a través de Canarios, la diáspora o Canarios fuera de tal, conoce el clima ahora a partir del mes de junio hasta llegar a septiembre, el día y la noche se confunden. Uh-huh. De manera que es día, las 24 horas, como es también oscuridad las 24 horas.
La otra parte.
La otra parte. Y entonces estaba yo en un hotel que había llegado después de un viaje de aquellos rarísimos que tardaba salir de Las Palmas, hacía un stop en Francia y después en el sur de Suecia, en Escona, en Malmö, y después para llegar a Estocolmo, pues llegaba rendido. Te fuiste al hotel, estabas durmiendo, de buena primera te despiertas porque tienes un poco de insomnio, y había uno cantando feliz cumpleaños en la calle, ¿no? Pero en sueco. Y yo me digo, bueno, y estos tíos borrachos que están haciendo aquí. Cogí, me afeité, me bañé, me fui a la calle. Y en esto, cuando estaba en la calle, el recepcionista me dice, ¿y usted a dónde va? Digo, bueno, a desayunar. Y dice, no, a desayunar empieza aquí a las 7 y son las 4.
Jet lag, lo llaman ahora.
Yo no me atreví a volver a la cama, ¿no? Me voy caminando por Estocolmo, por Södermalm, y en esto veo una guaguita pequeña de aquellos microbuses que había aquí en aquella fecha, un comer, dice, Gran Canaria. ¿Cómo? ¿Y eso qué? Y le hice así con la mano y pararon.
¿Comer te refieres a un camión, una furgoneta?
Una furgoneta, comer. Sí, eran 7 choferes que habían conocido a sendas vikingas y la iban a visitar, y llevaban plátanos, llevaban verduras, llevaban una cocina de caputanos, llevaban camas. Era un precursor de una caravana, ¿no? Ya sube. Bueno, pues era ello, y qué sorpresa la mía, porque había un señor que vivía en las canteras, suecos también, que se llamaba Gustafsson, que ellos habían conocido porque era un hombre muy agradable, muy simpático, y conmigo después. Y nos vamos a un periódico muy popular en Suecia que se llama Expressen, y otro que se llama Aftonbladet. Y entonces los redactores del periódico empezaron a presentar a cada uno de ellos, y me presentaron a mí. ¿Qué, cómo? ¿Que este es Antonio del Gris? Me quedé gris, ¿eh? Me quedé cerdo, cochino. Claro. Y entonces eso lo he explotado yo desde el año 64 hasta el año 2006.
De todas formas, hay una diferencia entre cochino y cerdo, Antonio.
Hombre, el cochino es un depredador, pero el cerdo puede ser de los mejores ibéricos, ¿no? Pero lo que yo digo es que no soy, ¿sabes una cosa? Esto, lechón.
No, porque
el lechón se pega la teta, no la larga nunca, ¿no?
Y puerco, ¿no? Que también tiene otra connotación diferente.
Yo estoy orgulloso, tengo un pin y tengo una orden que yo creé, que es la orden del gris. Bueno, Schweinebrat en alemán, gris en sueco, pink en inglés y cochino en español. ¿Qué quieres que te diga?
Pues antes que nombrabas un tema de cumpleaños, nosotros desde la semana pasada, pues... La semana pasada felicitamos a Eduardo González por su cumpleaños.
¿Murió?
Eduardo González, un chaval que está en la flor de la vida, un gran empresario y emprendedor. Estaba su hermano Javier aquí, que se partía de risa oyendo el cumpleaños feliz de su hermano. Pero resulta que un sobrino de Eduardo González, un futuro oyente de este programa, que se llama Enrique, cumple hoy un año, y le vamos a dedicar también a Enriquito, cuyo padre se llama Enrique y cocina muy bien, y su madre se llama Regina, le vamos a dedicar un cumpleaños feliz. Es que a todos los que escuchan Bungalow 103 hay que dedicarles un cumpleaños feliz.
Hombre, se agradece. El cumpleaños mío es el 17 de febrero.
Lo tendremos apuntado, y el 17 de febrero, si coincide en jueves, pues se lo dedicaremos.
Yo nací un miércoles de ceniza.
Bueno.
Pero por eso tendré ceniza, bueno, con esas cosas.
Decía Ignacio al principio, cuando me presentaba, que esto era un bautizo para mí en el mundo del turismo, ¿no? Y hay una anécdota personal, que es que a mí de pequeño, preadolescencia incluso, yo le preguntaba a mi madre, cuéntame cosas de cuando ella era pequeña. Y yo siempre le contestaba a mi madre, cuando acababa de contarme la batallita en cuestión, que me lo imaginaba en blanco y negro. Entonces, mientras, espero que no se ofenda por lo que le voy a decir, pero mientras que contaba usted todas estas historias de el año 55 y de muchísimo antes, porque usted ya tiene una trayectoria vital interesante, yo había muchas cosas que imaginaba en blanco y negro, pero había pequeñas conexiones de lo que decía que lo vinculaba con el día de hoy. Por ejemplo, los hidroaviones, los hoteles en Las Palmas que había tantos antes. Entonces yo pensaba, oye, lo de los hidroaviones, yo no hace mucho que lo volví a ir como una idea para volver a implantarnos Las Palmas. Ahora leemos también que quieren construir nuevos hoteles en la ciudad. Entonces pienso, pues va a ser verdad eso de que la historia es cíclica y de que más tarde o más temprano las cosas se repiten.
Es posible que sí, yo creo que sí. Dice que al cabo de los años 1000 las aguas vuelven a discurrir por donde solían ir. Esto, el mundo del turismo es un mundo tan amplio y tan grande que nadie se puede imaginar a dónde podemos llegar. Porque yo, por ejemplo, soy un fiel defensor de la nueva pista del aeropuerto de Gando. El otro día me decía una señorita, que fui yo a hablar con ella por otras razones, dice, no, si yo vivo allí en Ojos de Garza y la pista no se va a hacer hasta el año 25. Y yo quiero rememorar, porque aquí en la hemeroteca de esta empresa existe documentos gráficos y litográficos de cuando las discrepancias existentes entre Mr. Swanson Miller y don Juan de León y Castillo, ingeniero, por la creación del puerto. Si no, exactamente, el domingo estuve con mi yerno en el puerto de la Finquia. Es grandioso, es extraordinario el trabajo que se ha hecho por los diferentes directores de puerto, de la ampliación del muelle de las isletas, ¿eh? Porque esa cantidad de trabajo que tenemos actualmente con los contenedores, con las plataformas, porque fíjate, se ha suprimido lo del pescado. Bueno, nos han robado el pescado, que no es otra cosa sino un robo, ¿no? Porque Canarias formaba parte del Sáhara, el Sáhara de Canarias, ¿eh? ¿Eh? Y ahora resulta que el tráfico de peces y de tan importante que fue con los japoneses, con los coreanos, con los chinos, y que ahora ha descendido, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, los contenedores, que es algo grandioso, y las plataformas petroleras, que hay tanta obsecación, que si el petróleo, que si... Yo he estado en Aberdeen muchas veces, he estado en Lofoten, en Stavanger, en Noruega, he estado en el Golfo de México, he estado con mi dinero, se lo dije adelante, y no ha habido derrames petrolíferos ninguno.
Bueno, aquí hemos venido a hablar de turismo y de momento, por lo pronto, damos paso al brinco. Volvemos enseguida.
Esta semana El Brinco nos lleva hasta Puerto Rico, un país hermoso lleno de lugares para visitar y asombrarse. Sus atractivos naturales encantan a todo el mundo entero y lo posicionan como uno de los destinos más visitados y recomendados del Caribe. Hay una gran lista de lugares cuya visita es casi obligatoria en este paraíso tropical, te decimos alguna de ellas. El Parque de las Cavernas del Río Camuy tiene la etiqueta de ser una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo y el más grande de su tipo. Otro lugar que no puede faltar en tu visita a la isla es la Parguera y su bahía fluorescente. Estas aguas se encuentran repletas de determinados microorganismos que, al disturbarlos, producen un destello luminoso impresionante. Este tipo de fenómeno se puede ver en varios lugares del mundo, pero solo en Puerto Rico puedes verlo en todas las noches. Ya lo sabes, esta semana nuestro destino, el Caribe.
Nuestro billete compra la felicidad.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y tras este brinco que hemos dado, volvemos aquí con Antonio Santana y nuestro compañero Santi Álvarez. Estamos hablando de historia, de turismo. Hemos hablado un poquito así de soslayo, de plataformas petrolíferas, contenedores y demás, que no deja de ser otro de los negocios de los sectores económicos y empresariales de nuestra isla. Pero vamos a concentrarnos, si les parece, en el turismo y sobre todo de lo que tiene que aportar un personaje, una personalidad, un histórico como Antonio. ¿Eh? Sí, saca el pañuelo, saca el pañuelo. Antonio,
dime,
¿cuándo te fuiste para el sur?
En el año 71, el 15 de octubre.
¿En el año?
71.
Bueno, ese año tenía yo 4 años.
Bueno, pues yo tenía un poquito más.
Yo
tenía
recuerdo,
45 años.
Yo recuerdo ir al sur por la carretera
vieja.
La carretera vieja que después ya no fue tan vieja porque pasaba entre San Fernando y Playa del Inglés y ya era medio autopista.
No, la variante que se hizo, pero eso se hizo mucho más tarde.
Yo lo que quería decir es que a la derecha había una edificación que se llamaba, que ponía Casa Antonio.
Esa es mi casa. Y de los que quieras.
Y yo me quedaba en la de al lado,
que vivía un amigo
mío, Pedro.
Pedro Castro.
Pedro Castro Benítez.
Sí.
Compañero del colegio.
El padre y la madre vivían y ellos vivían de vacaciones.
Sí, la madre Isolina, una mujer fantástica.
Álvarez.
Ah, pues, casualidad.
Sí. Ah, Isolina.
Sí, es Álvarez.
Benítez Telde. Álvarez será.
Es de Telde, sí.
Ah, pues, ¿te fuiste al sur por qué?
Bueno, yo estaba en Tafira y, claro, mis salidas, que eran permanente, era las canteras, porque venía a las canteras como todos los chicos jóvenes. Se venía a las canteras porque había una amiga mía y cliente mío habían montado en el Club Victoria un restaurante que se llamaba Costa Bella. Y entonces esta señora que tenía un estudio en Triana, Greta Jorgensen, se le iluminó, se le encendió una bombilla con este sueco que fue cliente mío, que vino por salud. Y montaron este restaurante muy baratito, no sé qué.
El Costa Bella.
Costa Bella. Y la juventud de la época no tenía dónde ir. Además, las canteras no eran para la gente del país. La gente del país vivía de espaldas a las playas, ¿no? Llegaron, por ejemplo, empezaron a llegar los escandinavos. Y los escandinavos rinden culto al sol y al mar. Entonces, aquello fue una expectativa. Tanto es así que muchos jóvenes de aquella época, muy buenos amigos míos, bueno, aquí hay un redactor que es Ángel Tristán Pimiento, que tiene un primo hermano que se llama Chano Arzola Peñate, que vive en Estocolmo y es abogado de todos los suecos que compran cargo aquí, que unos los engaña y otros no los engaña, pero él defiende los intereses de muchos escandinavos, ¿no? Y El 68, ya cité antes que me citaron, Pantaleón Quevedo, que en gloria esté, Enrique Barreda, que en gloria esté, Eduardo López Merino, me entusiasmaron y me volvieron loco, y yo que estaba medio loco, pues decidimos buscar un sitio en el sur para montar el Cochino de Antonio en el sur también, y lo montamos.
¿Pero había algo por allí en aquella
época? No, se había estrenado. Pues un año antes, me parece, vino un señor de la península, un tal Don Manuel de Vicente, que para mí bastante difícil de entender, que la familia de los promotores de Maspalomas lo trajeron como un gran inversor, un gran promotor y tal, y suprimieron a todos los canarios que tenían, y aquello fue una debacle, a mi juicio, ¿no? Y entonces, pues, con ese entusiasmo, y Eduardo López Merino y Juan Manuel Delgado de León, que desde aquí le envío un saludo en el cielo, que debe estar, no podía estar en otro sitio.
Bueno, nosotros nos escuchan desde el cielo también, ¿eh?
Sí, yo
por
creo
internet,
que sí.
Por
yo
internet.
Que sí.
Sí.
Bueno, pues compré el sur. Estuve mirando en el sur en varios sitios y al final terminé pues en el edificio que tengo actualmente.
¿Y qué había antes en el sur? ¿Cómo
nada,
se hizo
lo que se llama Arcius City. Arcius City, que fue un...
Vamos a ver, no me puedes decir que entre la casa, en tu casa, Casa Antonio, y el Arcius City no había nada.
Prácticamente no. Bueno, se construyó, lo primero que se construyó en el sur fue la playa San Agustín. Digo playa San Agustín, el área de San Agustín. donde los suecos se fijaron de primera entrada e hicieron lo que se llamaba Nueva Suecia. Después vino Roca Roja y Monterrojo. Y no hace mucho, en una jornada que ha hecho un organismo estatal, vamos a citar el organismo estatal, que evocaban los arquitectos de aquella época, unos arquitectos que quedan todavía, que decían que por qué no se había seguido la pauta, la costumbre de Rocas Rojas y Monterrojo. Rocas Rojas y Monterrojo, ¿dónde está? Los Rocas, ¿dónde está la clínica Roca? Sí, 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 sí. Y después, claro, eso todo se ha ido...
Muchas veces hemos comentado en este programa, pues está allí el reloj de sol,
sí,
está la iglesia sueca, hay un supermercado y un colegio sueco.
Sí, claro.
Creo que además hay un sitio de fisioterapia sueca también.
Sí, el otro día precisamente la señora González, es una señora sueca casada con un español, me invitó a que fuera por allí, porque... después de tantos años de reconvertir la planta obsoleta existente, por una cosa y por la otra, no se ha hecho sino un barranquillo allí que se llama Joselito, y se ha hecho una travesía que está entre el hotel Costa Canaria, que por cierto me han dicho que estos días está ahí una firma, y ojalá sea verdad que esa firma se lo va a adquirir. Va a adquirir el Hotel Costa Canaria, se vende, y él se vende el Hotel Tamarindo también. Y prácticamente toda la playa de San Agustín es residencial y no tiene los servicios de residencial. Y claro, eso ha ahuyentado de tal manera al turismo escandinavo que se ha ido para Kinigin, ¿no?
Y en aquella época, Antonio...
Los años 70.
¿Qué era lo más valioso que había en el sur?
¿Valioso en cuanto? ¿En qué aspecto?
Tú llegabas al sur y decías, esto es lo más valioso. La playa, el clima, los áridos, o tu casa. O...
Bueno,
¿había algo valioso?
Mi casa era un referente. Y anteriormente, con el desarrollo del sur, fue en la playa de San Agustín, fue la Rotonda.
Que ya no existe.
Que no existe. Y fue
Pero no existe, no existe porque no paró Colón allí.
Con lo de Colón, el otro día en Editorial Prensa Canaria hubo bastante sarcasmo sobre de Colón. Y bastante sarcasmo por una razón bien clara y sencilla. Haciendo la autopista A1 hacia el Guineguín, se hizo allí una explanación para hacer la carretera, ¿no? La autopista a la altura, digamos, del barranco del Tablero. Y aparecieron una serie de féretros. Y
¿Del barranco del Tablero?
Sí, antes de llegar donde sea ahora. ¿Cómo se llama esta urbanización que hicieron?
Sonelan,
sí. O sea, aparecieron una serie de restos arqueológicos.
Arqueológicos.
Y allí se apilaron, se amontanaron, mucho bla, 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 como uso y costumbre, y no se ha hecho un museo para eso. Y se ha hecho una atención. Y bueno, el turismo está. Se hizo años más tarde lo que se llama pueblo canario aborigen. Sí, va gente, pero no tiene esa mayor aceptación.
En aquella época, Antonio, ¿cuántos? Porque ahora, a ver, yo poco más de 20 años viviendo en esta isla y me cuesta mucho entender.
¿Tú no eres canario?
No, yo soy asturiano, pero vivo aquí desde los 6 añitos y yo ya llegué con la autopista, lo que los lugareños llaman la autopista nueva. Sí. Así que ya no quiero ni pensar cuál era la vieja, porque yo entonces
no,
ya
es la era la actual. La carretera vieja es la que se hizo la variante a partir del Aeroclub hasta llegar al barranco de Maspaloma. Eso era una carretera estrella que se desdobló y le llaman la variante.
¿Y cuánto se tardaba en llegar desde Las Palmas hasta el sur?
Bueno, prácticamente yo tardaba pues hora y media, 2 horas.
Al doble que ahora, más o menos.
No, el doble. Yo vine esta mañana 40 minutos.
No, el doble.
No, 2 horas, no, 2 horas son 120 minutos, ¿no?
Sí. Pero bueno, respetar la hora y media, claro.
Bueno,
pero
y eso además depende del tráfico que hay.
El coche
que
uno
mira, en un principio.
Pero en su época había como una cadena para entrar, ¿no?
No, yo no llegué a ver la cadena, pero sí había una cadena en Playa del Inglés. Había que pasar antes por la ventanilla de don Marcial Franco, que era el mayordomo de esa parte de ahí, que es donde tú te quedabas, que ahí vivía él, en la casa del medio, y entonces, ¿tendías permiso o no tenías permiso?
¿Y de don Marcial Franco viene lo de viuda de Franco?
Marcial Franco está emparentado con Carmen Afonso, porque el marido de la propietaria de la viuda de Franco era Franco. Ella no es Franco, ella es Afonso.
Yo, como nos quedan unos pocos minutos, le voy a hacer una serie de preguntas para no extendernos, sino simplemente hacer un comentario.
De segundos, ¿no?
¿Qué ha sucedido con San Agustín?
Pues nada, que entre unos y otros la criaron y la mataron.
¿Y de la época gloriosa de San Agustín qué recuerdas?
Hombre, recuerdo cuando explotaba Oresa el Hotel Costa Canaria, que estaba Manolo Moré como director de ese hotel. Manolo Moré me entregó un perro momentáneamente que se llamaba ¿cómo se llamaba el perro? Moll, me parece que se llamaba, pero no otro apellido, ¿no? Bond. Un perro educado.
¿Bond, como James Bond?
James Bond. Un perro estupendo. Y recuerdo también cuando se construyó, se terminó. Ah, recuerdo el Hotel Folies, que fue el primero. El Hotel Folies de Díaz Casanova, que estuvo Rona Cachemael allí de director.
Su hija fue conmigo al colegio, Clot se llamaba.
¿De Rona Cachemael?
Clot Cachemael Urbieta se llamaba.
Sí, señor, ella. Sí, señor.
Fue conmigo al colegio.
Alberto Urbieta vino aquí con el hombre que yo cité antes, ¿ves? Don Pablo Elola Arbizú.
Yo recuerdo una compañera de colegio.
Con la casa Ciel. Sí, estaba casado, mira, ese vivía al lado de ese amigo tuyo, Quaine, de Chelín Quaine.
Don Antonio,
de abajo.
Para revivir esa época dorada, ¿qué haría falta hacer ahora en el sur de la isla?
Bueno, ser honrado.
Que no es muy habitual últimamente, ¿no?
Pues desafortunadamente no puedo extenderme más de lo que he dicho, pero si no recuperamos el apretón de mano para cerrar un trato, no hay nada que hacer.
¿Qué opinas, Antonio, de los bandazos políticos que se dan en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana?
Pues lógico que así sea, porque allí es un municipio de 330 kilómetros cuadrados y que aparte de eso todo el mundo quiere pues ser lechón.
¿Cuándo oíste hablar por primera vez de Colón en el sur?
Pues yo tengo un amigo en el cielo que se llama Enrique Barreda García, que en broma me decía: Antonio, aquí en tu casa, en esa pila que tienes ahí, tomo agua las bestias de Colón. Pero no sé si es Colón o Culón. Porque ayer, Editorial Prensa Canaria, hay un señor que escribe en la segunda página que tiene un artículo muy sabroso sobre la duna y los alrededores de la duna. Yo creo que lo has leído.
Y hablando de la duna, del caso Oasis, ¿qué opinas?
Pues mira, se ha llegado a tal deterioro en las relaciones normales entre uno y otro que se descalifica a la gente de mala manera por el caso Oasis. Y el caso Oasis es un caso empresarial, un caso comercial, que tiene... Hay que ir al pragmatismo, ¿no?
¿Tú hubieses derribado el hotel?
Si yo tuviera el dinero que tiene la TUI, y tú la conoces, si yo tuviera el dinero que tiene Río, que tú lo conoces también porque es TUI, tratándose de TUI, habría que haber llegado a decirle: vengan para acá, vamos a hablar y vamos a ver lo que hacemos.
Vamos a ponernos de acuerdo todos.
Sin duda.
¿Lo hubiera derribado o no? Porque era la pregunta. Si lo hubiera
Mira, el Hotel Oasis se ha hecho en tres ciclos. El primer ciclo fue el ciclo que lo dirigieron esos señores arquitectos bajo la dirección y control de don Manuel de la Peña. Se hizo. Después se hizo un apéndice y después se hizo un tercer apéndice. Ha habido unos pleitos de particulares, unos contenciosos que los han ganado porque el otro día aquí en la Editorial Prensa Canaria se expusieron una serie de fotos y donde está enclavado exactamente el hotel primogénito no había palmera. Y además hay una cosa clara, ¿por qué se han permitido? Los señores que eran propietarios y que sabían lo que se iban, no pensaron en el tiempo. porque se permitió el centro comercial Oasis y el hotel IFA, Faro.
Antonio, usted pasó de llamarse Caballero Cochino a Cerdo hace unos días. Bueno, eso me lo contaron.
Eso es un error.
¿Es mentira?
No, es verdad, es verdad.
¿Pero quién le llamó Cerdo?
Hombre,
¿lo puedes?
¿Me permite decirlo?
Claro.
Porque yo espero que él me dé satisfacción.
¿Que se disculpe o cómo?
Hombre, claro, yo creo que sí, eso no se puede hacer. Más un longevo como yo, mira.
Y más un caballero como él.
Yo sigo siendo amigo de todas las personas que tienen claridad en sus actos. Aquí no hay claridad, aquí nosotros estamos metidos en una debacle económica.
Damos paso a la sección El Guiri se queja y ahora te voy a hacer la última pregunta, Antonio.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Nunca nos podíamos imaginar que algo así le pasara a alguien. La historia que le vamos a contar, cuando menos, es curiosa. Esta semana nos escribe una familia de Noruega. Estuvo un domingo de visita en la playa de Anfi y al volver a su coche se encontraron sobre el capó del coche lo que parecía un ave de grandes dimensiones, de gran parecido a un águila. Nadie se atrevía a cogerle hasta que el padre sacó el del maletero del coche un trapo viejo con el que pudo tapar al animal. La historia comienza realmente cuando intentan buscar información para devolverla o entregarla a las autoridades competentes y ver que todo el mundo le da largas y que nadie es capaz de informarles. Y aquí tiene y viene la queja. ¿Cómo es posible que esta familia llamase a Seprona, por ejemplo, y a varias asociaciones de animales y no le daban una solución? En fin, si quieres publicar tu queja, ya sabes, envíanos el correo a bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, esto no es una recta final, es un sprint final. Yo le voy a recordar ahora todo lo que tienen que saber para escucharnos, pero una última pregunta a nuestro invitado estrella de hoy, Antonio Santana Miranda. ¿Puede morir el turismo?
Como consecuencia de que no se amplíe el aeropuerto, sí. Y como consecuencia al propio tiempo, porque ahora mismo estamos viendo en la prensa todos los días las ofertas que se están haciendo que son ridículas.
O sea, ¿que puede morir?
Sin duda alguna, si no se... El turismo lo alimentan las fábricas de aviación y los osados.
Gracias, Antonio Santana Miranda. Volverás a este programa.
Sí,
gracias, Santi Álvarez. Bautizo turístico, muy bien.
Muchas gracias.
¿Te ha gustado?
Y hasta la próxima, seguro.
Bueno, pues saben que nos pueden escuchar la semana que viene, este mismo programa, el martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Y nos pueden seguir en radiocanarias.es, nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y en el Twitter en @radio_canarias. Y yo me despido como siempre, no lo voy a cambiar nunca. Bye bye y hagan turismo.